Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 12 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Bendito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a John. Pues aquí con la consumación del fracaso de la selección femenil el día de ayer en este partido contra Estados Unidos, que había una levísima esperanza de un repechaje y finalmente no se consigue nada y se va el equipo con 3 derrotas y 0 goles a favor. Y Charlín Corral en el Pachuca haciendo goles, anoche hizo el primero de la temporada, el 3-0 que selló la victoria sobre el Puebla, y bueno, no fue convocada por Mónica Vergara a esta selección.
Sí, qué fracaso de la selección femenil, se completó el fracaso allá en Monterrey. Santiago Ormeño está cerca del Guadalajara, pero falta todavía que se concrete el pase de Chofis López al equipo del Pachuca. Por cierto, Grupo Pachuca adquirió el 51% del Real Oviedo de la Segunda División de España, un equipo que lleva más de 20 años en Segunda División, que tiene mucha tradición, y Grupo Pachuca entra al mercado del fútbol español con este equipo del Oviedo. John, buenas tardes. Tiger criticó a los desertores de la PGA.
Sí, ¿cómo estás, Beto, Héctor? Un saludo. Sí, Tiger dice que si te vas solamente por el dinero, ¿con qué ganas y qué motivación vas a trabajar? A ver, la cantidad de dinero que se dio en el LIV es entendible. Habrá Manser 60 millones de dólares y que puedas ganar 5 millones cada torneo que juegas. Pero sí, hay otros que quieren el legado, los trofeos, la historia. No sé en qué va a terminar en demandas. Allá estaremos en el Open Championship, Dios mediante, desde el viernes. Y ahí les contaré todos los chismes. Y Beto, nuestro productor Vicente Navarro va a recordar las épocas del 96, cuando surgió ESPN2 y transmitíamos el béisbol de la Liga Mexicana. Pues hoy vamos a tener a un gran empresario, un gran hombre que ha hecho por el deporte regio. Pepe Mais escribió un libro, Su vida hasta extra innings. Vamos a ver si nos toma la llamada y hablar con Pepe Mais de los Sultanes, el que fuera campeón de las ligas pequeñas hace muchos años, representando a México.
Sí, por supuesto, un tipazo, Pepe Mais. Qué gusto será escucharlo el día de hoy aquí en el programa. Hoy cumple 60 años de edad Julio César Chávez, el ídolo, el máximo boxeador de la historia en México. Con buena salud, Julio llega a los 60 años de edad el día de hoy. Y vamos contigo, Jesús Bernal, Héctor Tello. Vamos a tener a Héctor Tello primero con información en esta tarde. Ya platicaremos sobre Joao Rojas, sobre Andrada, que se perderá varias semanas del torneo que acaba de comenzar. Héctor, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Más adelante, los ecos del rotundo fracaso del Tri Femenil en el premundial de CONCACAF y la actualidad de ambos equipos regios rayados con lesiones y bajas importantes. Tigres, vuelve a ausentarse Luis Quiñones. Le tenemos los detalles más adelante.
Sí, se volvió a ausentar Quiñones y Joao Rojas queda fuera 8 meses por lesión, ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, llegando y lesionándose Joao Rojas en el fútbol mexicano. Y ahora contigo, Jesús Bernal, con información de Ormeño allá en Guadalajara.
Saludos, Beto. Buena tarde. Santiago Ormeño ya hizo las pruebas físicas y médicas para convertirse en refuerzo de las Chivas. Sin embargo, la confirmación de este movimiento está detenida. ¿Quieren enterarse por qué? Quédense más adelante para platicarlo.
Gracias, Jesús, por este avance de la información. Así que está en veremos todavía la concreción, Héctor, de la llegada de Ormeño, ya digamos firmado, porque ya por lo pronto está en Guadalajara el atacante mexicano que defiende los colores de la selección de Perú.
Hay que darle una espulgadita bien al asunto de por qué Chofis no quiere firmar con el Pachuca, Beto. No sé si espero alguna propuesta del Barça o del Real Madrid, pero creo que la Chofis no está para ponerse moños ahorita de llegar a un equipo, la verdad.
Al igual el Guayaquil de Ecuador, Héctor, ¿no?
Puede ser, sí, o alguien de Centroamérica, ¿no?
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Es evidente que es una noche muy difícil para todas. Creo que nadie esperaba esto. Y si la prensa o la gente queréis buscar culpables, me podéis perfectamente buscar a mi culpable. Así que podéis bombardearme a mensajes, a Instagram, Twitter, todo lo que queráis, medios, perfectamente, no, sin ningún problema.
No hallamos los espacios. La verdad que yo le doy mucho crédito a todas mis compañeras. Nadie se dio por vencida, de verdad estábamos luchando con todo corazón, pero cada vez que agarrábamos momento, ellas también se tiraban, nos cortaban todo el ritmo y pues no pudimos profundizar.
No es que la prensa o el público busquen un culpable, es que no se tiene que buscar. Están a la vista los culpables, la Federación Mexicana de Fútbol, la entrenadora, las jugadoras. Escuchamos a Kenty Robles, a Itzel González y a Jimena López. Un fracaso rotundo de esta selección femenil que se fue totalmente en blanco, John, en este torneo premundialista allá en Monterrey.
Sí, esto no es de echarle la culpa a alguien en específico. Yo creo que como se calificó al Mundial, los hombres no van a Olímpicos, no van a Sub-20, ahora las mujeres, pues va desde... ¿Qué está haciendo? Es decir, ¿qué está haciendo la federación? ¿Qué está haciendo John de Luisa, Gerardo Torrado, Nacho Hierro? ¿Qué se está haciendo para tener tan malos resultados? Es tristísimo. Más allá, porque luego en redición nomás hablas del dinero que pierden las televisoras y nomás les importa eso. A ver, dejemos la parte económica. La falta de resultados tiene que haber una razón. No es casualidad que en todo está mal. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer para solucionarlo? Porque ahorita lo más fácil es criticar. ¿Vamos a ponerle una solución? ¿O estamos esperando que fracase el Tata para hacer limpia total, pensando en el Mundial del 2026? Yo diría, ¿qué se puede hacer para arreglar esto? ¿De qué sirve criticar? Sí. Mejor, a ver, ¿qué vas a hacer, John de Luisa? ¿Qué vas a hacer, Gerardo Torrado? ¿Cómo vas a arreglar este desmoder que has provocado? ¿No?
Yo por lo pronto no veo claro que el equipo de México varonil pueda tener éxito en el Campeonato Mundial de Qatar. Vamos a escuchar por lo pronto a Mónica Vergara, la entrenadora de este derrotado equipo femenil mexicano.
Y sí, pues decirles que lo considero como un fracaso personal. Les dije que después de este partido evidentemente iba a hablar, pero sí quiero que sepan que debemos de rescatar las cosas buenas que están desarrollándose en nuestro país. La verdad que este proyecto del fútbol femenil en nuestro país está creciendo, está teniendo muchísimos de verdad pasos sólidos hacia adelante. Entonces te puedo decir que es un fracaso personal, pero no del programa de selecciones femeniles. Necesitamos seguir confiando en estas generaciones que, como sabíamos, estamos en etapa de transición. Entonces de manera personal asumo esta responsabilidad, pero hoy por fin pueden ver que no estamos locos, que tenemos muchísimo potencial y que hoy pudieron ver esos destellos de lo que esta generación puede dar. Han habido muchísimos avances para seguir apoyando el fútbol femenil. Te puedo decir que es la primera vez que la selección femenil viaja en charter, que es la primera vez también que les habían hablado a las jugadoras de los premios antes de venir acá, que es la primera vez que todas nuestras jugadoras europeas están viajando en primera clase, que se les ha aumentado los viáticos, que ahorita cada una de ellas cuenta con habitaciones individuales. Entonces, me parece que no nos podemos perder en este mal resultado. Sé que es un fracaso de torneo, pero hoy al menos me da la tranquilidad de que nuestro país pudo ver que es una generación con muchísimo potencial, que todavía tiene un futuro increíble más adelante y que debemos de seguir empujando para que llegue lo mejor posible en nuestra selección ahora al siguiente proceso, que sería el 2027.
Pues yo lo veo al revés, yo no lo veo como un fracaso que deba atribuirse a Mónica Vergara. Más que un fracaso personal, lo veo, Héctor, como un fracaso de la Federación Mexicana de Fútbol, de la estructura del fútbol femenil en este país.
Digo, por supuesto que Mónica tiene razón en el sentido de que es un fracaso de ella, por supuesto. Es la principal responsable de los resultados, en este caso, es la entrenadora, ¿no? Como en el caso de los juveniles que tampoco acudieron a los Juegos Olímpicos, el Luis Pérez es el principal responsable, ni duda cabe. Ahora, ellos dos, por dignidad, Beto, lo primero que hay que hacer es presentar la renuncia. O sea, si a ti te contrataron para calificar a los Juegos Olímpicos y no calificas, pues está hecho tu fracaso y por lo tanto tienes que irte. Así es la vida de los entrenadores, o sea, no es nada fuera de lo común que ocurra esto, ¿no? Entonces, sí creo que ahí están de acuerdo. Ahora, todas las facilidades que dice que les dieron ahora a las jugadoras, todas estas facilidades que no daban antes y que hoy se las dieron a todas, pues no se capitalizaron en nada, Beto, porque los resultados son los mismos. Se deja de que se pierda con Estados Unidos 1-0, es lo de menos, es un resultado hasta predecible, ¿no? Estados Unidos tiene una cadena de 30 y tantos partidos en eliminatoria sin perder un partido, esta selección de Estados Unidos. Es la 4 veces campeona del mundo, entonces es campeona olímpica, es campeón de todo. Esta selección es muy fuerte, la de Estados Unidos. Ya estaba calificada, por lo tanto fue un partido para ellos ya de trámite. Pero para México, perder contra Haití, perder contra Jamaica, Beto, eso es donde sí no hay ninguna justificación que valga. O sea, este equipo fracasó rotundamente y viene desde la cabeza. Bien dices tú, desde John de Luisa para abajo, ahí hay una suma de responsabilidades. Gerardo Torrado en la parte deportiva, luego Nacho Hierro como director de selecciones nacionales, Javier Mier como director también de selecciones menores. Todos deberían de presentar su renuncia, Beto. Quizá el presidente de la Federación, John de Luisa, decidirá si las acepta o no, pero en Comisión de Selecciones Nacionales todos tendrían que presentar la renuncia, porque son dos fracasos consecutivos estruendosos, Beto.
Sí, esto yo lo de acuerdo.
Yo sabes cómo lo veo, es, diste todo y no funcionó. Entonces, como una empresa, esto es como un negocio, tu proceso de producción no dio resultados. ¿Por qué? Si tienes buena maquinaria, si diste todas las herramientas y no, ¿qué está pasando? ¿Estamos trayendo a extranjeras y tapando oportunidades también en las damas o los chavitos de la sub-20? ¿Por qué no van? Es decir, lo que es preocupante, y yo creo que tiene que ver también con el número de extranjeros que tenemos, es, a veces he dicho muchas veces que es el reflejo del país en que vivimos, ¿no? Y yo creo que este verano ha sido vergonzoso. Imagínate si eres patrocinador de la selección mexicana, Héctor, sí. Beto, sí, el billete que te bajan. Viste que celebraron la calificación al Mundial como parecía un entierro, no parecía ni celebración, y ahora no vas a Olímpicos ni en hombres ni en mujeres. Es como para decir, ¿qué pasó? Por no decir una grosería, ¿no?
Sí, sí. Oye, vamos a saludar a Héctor Tello, que estuvo en el partido el día de ayer. Héctor, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, igualmente, gusto saludarlos a todos. Y evidentemente sí hubo una gran decepción de lo que pues esta selección mexicana femenil daba como expectativa acá en Monterrey. Pues también hay que decirlo, no tuvieron el cobijo como se pudo haber esperado con las grandes entradas que se dan en los partidos de Tigres femenil o de Rayadas. No tuvo el cobijo la selección mexicana. Quizás en el partido de ayer la mejor entrada de 1,000 aficionados en el Volcán, pero que también se quedaron con ganas de al menos, Beto, ver un gol del equipo mexicano en tierras regias. Ni siquiera para eso alcanzó, y por supuesto que pues el fracaso es todavía más grande cuando esta delegación, estas jugadoras, tenían ya una liga de más de 5 años respaldándolas en ese famoso crecimiento que se buscaba en el fútbol femenil, que finalmente no se ve reflejado para conseguir ese objetivo que era estar en el Mundial y en los próximos Juegos Olímpicos.
Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Héctor, dime tú, ¿cómo era el ambiente del público con respecto a esta selección? Sobre todo en los primeros 2 partidos, donde aparentemente había menos gente, pero donde también evidentemente que no conectó nunca la selección con el público, porque pues la selección en el campo simplemente no funcionó. No le pudo meter un gol a Jamaica, no le pudo meter un gol a Haití, no pudo meter a Estados Unidos. Es decir, se fue sin hacer un solo gol, teniendo a la bicampeona de goleo, Licha Cervantes, y el equipo no pudo hacer ni siquiera un gol, no digamos ya ganar un partido, ¿no?
Sí, de acuerdo. Saludos, Tocayo. Pues desde un principio se esperaba que pudiese ser esa conexión, un empuje para el equipo mexicano, y además del funcionamiento, que nunca fue lo que se esperaba o lo que podía pensar la afición de Monterrey, Tengo que añadir las altas temperaturas que se han vivido durante este torneo y el reconocimiento para sí, para todas las escuadras en general, jugando alrededor de las 6 de la tarde a 38, 40 grados, sensaciones térmicas de arriba de 40 grados de temperatura. Eso también reflejó, pues quizás no el impacto que se podía prever en las tribunas con entradas bajas, y si le sumamos a esa falta de conexión entre campo y tribuna, pues nunca se terminó de tener ese factor que en un principio se pudo haber planeado, ¿no? Que esta afición que consume mucho fútbol durante todo el año le diera ese empujo al tricolor.
Oye, Héctor, yo comentaba que fui al partido de Rayados América y me sorprendió el calor adentro a nivel de cancha, que era injugable. Y hoy me puse a averiguar, dicen que hay equipos que ya formalmente se han quejado que no hay ventilación, que no se puede jugar los últimos minutos de un segundo tiempo cuando visitas a Rayado con el clima y las circunstancias del estadio. ¿Tú qué has escuchado de esas quejas de otros equipos?
Sí, John, ¿cómo estás? Gusto saludarte. De hecho, desde torneos anteriores se ha trabajado por parte de la directiva de Monterrey en instalar una especie de ventilación.
Héctor, perdona interrumpirte. Vamos a una pausa y volveremos contigo allá en Monterrey. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Héctor Tello. Te preguntaba, John, por el sauna allá en Monterrey.
Sí, Beto, bueno, pues el tema con la ventilación se ha trabajado desde torneos anteriores. Se instalaron los anillos, en los primeros dos anillos de la explanada del estadio, ventiladores con dirección hacia tribuna también, tratando de que llegue hacia cancha, pero al parecer son insuficientes. En el partido ante el América, no sé si le tocó a John, hubo un lapso del partido donde estos entraron en actividad los ventiladores y se sintió una mejora, al menos en el área de palcos y tribuna de prensa, pero no son suficientes, claro está, y más con estas temperaturas que se viven en estos momentos acá en la zona del norte.
A Beto Murrieta, cuando lo lleve a ese estadio, me preocupa, Beto, te voy a tener que sacar cargando, te vas a desintegrar. ¿Dónde anda sí. Murrieta? Como en el Wizard of the Oz, ¿se esfumó?
Sí, no.
Tendríamos que llevarte con... Hijo, Betito, no sé si te deje tomar una fría, porque al igual te deshidratas.
¡Qué barbaridad!
Esa es una de las recomendaciones que hizo la FIFA, si no me falla la memoria, John. La FIFA, cuando vino a revisar los estadios, y Héctor nos puede sacar de esta duda, les hizo la recomendación de arreglar el asunto de la ventilación, porque es un problema de construcción del estadio bastante serio, que no se previó, y que es una deficiencia de construcción, seguramente que tendrán que enmendarla de alguna manera. Todo tiene arreglo, ¿no? Pero hay que arreglarlo porque es un requisito para el Mundial del 2026.
Sí, es la estructura, tocayo, que bueno, pues no está totalmente... Al estarnos, no está totalmente cerrado, tampoco se previeron el aire o la ventilación artificial en todas las zonas del estadio, pero sí, al no estar totalmente con la libertad de flujo de aire, bueno, pues se atrapa muy muy bruscamente la temperatura con esa carcasa de acero inoxidable que es el gigante
el estadio, ¿verdad? Oye, Héctor, otra
sí.
cosa.
Sí.
Perdón, Luis Quiñones otra vez no se presentó a entrenar con Tigres. ¿Qué pasa con la disciplina ahí en Tigres? Ya es la segunda de Luis Quiñones, luego fue la de Soteldo, luego Soteldo y Fulgencio chocaron en la calle, quién sabe qué horas del día o de la noche. ¿Qué pasa ahí con la disciplina en Tigres?
Sí, es algo que se ha cuestionado mucho, tocayo, acá en el campamento de los Tigres. El día de hoy, como bien lo mencionas, no se presenta Luis Quiñones, no hay un argumento por parte de la directiva, no ha dado una razón del por qué. Pudimos indagar un poco, no está lesionado, no presenta ninguna molestia, no es un tema tampoco de algún permiso para atender un asunto personal. Al salir de las instalaciones del Deportivo Tigres, Miguel Herrera detuvo su marcha parcialmente para decir: no hay ningún problema, no pasa nada. Yo le preguntaba a la distancia: ¿hay algún permiso? Todo está bien. No quiso profundizar sobre el tema. Evidentemente, si no hay una justificación por parte del club con un aviso, claro está que es un tema del jugador. Y hace unas semanas él decidió no viajar a partidos de pretemporada, no estar presente con el equipo por un tema salarial, y todo indica que es el mismo tenor, que el jugador no quiere presentarse porque no hay esa voluntad, al menos en estos momentos, de la directiva de negociar una mejora en su contrato.
Oye, Héctor, ¿y del bando rayado cómo se encuentran Andrada y Rojas?
Ambos al quirófano, Beto. Esa es la mala noticia que se confirma este martes. El caso más grave, evidentemente, el de Joao Rojas, que bueno, pues presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. 8 meses se prevé su recuperación. Wow. Es en el tema de la alta médica, más lo que tarde en tomar estado físico y el recuperar el ritmo del jugador, creo que estamos hablando de un tiempo mucho mayor. Y lo de Andrada, me acaban de confirmar hace unos minutos que va el jueves a cirugía, una artroscopía, es algo menor, no es tan invasivo, pero 4 semanas, 1 mes, un poquito más, podrá regresar a los entrenamientos, rodilla izquierda, al igual que Joao Rojas, el tema mucho menor con el portero argentino.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, un abrazo para todos.
Por lo que toca al Guadalajara, entiendo que la Chofis todavía no acepta ir al Pachuca. Jesús, gusto en saludarte, pero no me queda claro, el Guadalajara tiene que renovar a Jesús Eduardo López antes de que la Chofis llegue al Pachuca.
Saludos, Beto, compañeros, buena tarde. Sí, el asunto es que a Javier López le queda 1 año de contrato exactamente con Chivas. Su vínculo termina en mayo del 2023. Chivas evidentemente no quiere que se vaya gratis cuando termine ese vínculo y le han ofrecido a Chofis renovar. El asunto es que Chofis puso como condición para renovar un incremento salarial que Chivas no está dispuesto a darle. Entonces, mientras no existe esta renovación por parte del Guadalajara, el préstamo a Pachuca no se hará, y es justamente lo que tiene trabado el fichaje de Santiago Ormeño. De hecho, Ormeño el día de hoy ya lo esperaban para trabajar con sus compañeros. Esto obligó a que Santiago pues tuviera que trabajar al mediodía por separado. De hecho, lo vimos salir, no quiso dar ninguna declaración al respecto, pero ha complicado bastante el tema de Chofis y de no querer renovar con el equipo de las Chivas para ser prestado a la escuadra de Pachuca.
Oye, Jesús, pues no será el primero que se les vaya, porque se acaba de ir Raúl Godiño, libre, perdieron la oportunidad de renovarlo, y en el caso de la Chofis, una cosa es que lo echen por indisciplina y no lo quieran para que continúe con Chivas y se ponga otra vez la camiseta rojiblanca, y otra cosa es que pierdan el activo. Están muy cerca de perder otro activo, y eso creo que ahí es muy de la oficina de Ricardo Peláez todo esto, ¿no?
Sí, Héctor, buenas tardes. De hecho, la postura de Javier Eduardo es esa, ¿eh? O sea, él está dispuesto a quedarse hasta sin equipo y cobrar su año de contrato y después ser agente libre. Claro. Él está en esa posición si es que no le llega el incremento. El asunto es esta parte, ¿no? Donde bien lo mencionas, por indisciplina lo han relegado del equipo, pero tal parece que como activo tampoco lo quieren perder, ¿no? O sea, es como, no queremos que te vayas gratis, pero tampoco te vamos a utilizar. Entonces, están en ese tema. Me platican incluso que ya ha escalado un poquito una cuestión personal por el trato que ha sentido Javier Eduardo López, que le ha dado la directiva en los últimos años, donde ha tenido oportunidad de regresar porque el cuerpo técnico de Marcelo, por ejemplo, lo solicitó, pero ha sido el dueño de Chivas, a Mauri
Vergara, no lo ha querido, sí.
De la disciplina, dijo no más.
Fíjate que yo te quería preguntar de Alexis Vega, porque cuando comenté hace una semana en el programa que el Español de Barcelona estaba echando ojo, me quedé pensando si ese abrazo en redes sociales de Amaury y Alexis Vega fue real, o fue como, bueno, me quedo, pero si encuentro a alguien que me quiera, me tienes que soltar, si no, no firmo y me acabo yendo libre. ¿Tú qué opinas de cómo se queda Alexis Vega? ¿Si realmente llegaron a un gran acuerdo para Chivas o él todavía manda su futuro?
No, hoy Alexis Vega sí está muy amarrado con el Guadalajara por el tema del sueldo. O sea, si al final Alexis Vega llega a cobrar el contrato completo, será el mejor pagado en la historia de la institución.
Sí.
Y era algo que él buscaba. Más que el hecho de salir, que tenía la posibilidad, evidentemente, sobre todo por la vitrina que pudiera representar el Mundial de Qatar, lo que él quería era asegurar su futuro, muy asesorado por la gente que lo representa, y estiraron la liga lo más que pudieron hasta que consiguieron pues torcer el brazo de Chivas, literalmente, ¿no? Porque amarraron un contrato jugoso que lo hace hoy el jugador mejor pagado del club y que si lo llega a cobrar completo será el mejor pagado de la historia. Y ese tema, más allá de que hay cláusulas para Europa más bajas, la verdad es que complican su salida porque igualarle el sueldo es difícil. La verdad es que es muy difícil.
Oye, Jesús, si Chofis no fuera al Pachuca, ¿se caería definitivamente lo de Ormeño o habría una solución para que Santiago se convirtiera en jugador del Guadalajara?
Digamos, Beto, que esta negociación podría terminar. ¿Cuál es la opción de Chivas? Pagar el préstamo. Sí. Digamos que es un intercambio, ¿no? O sea, yo te mando a Chofis a Pachuca, tú me mandas a Ormeño de León a Chivas y quedamos a mano durante ese año de préstamo de los dos jugadores. Ya después veremos qué sucede. Pero si Chofis continúa con esta situación y la directiva del Guadalajara no llega a un acuerdo con él, habría que pensar en poner dinero por el préstamo para que Ormeño se quede. Porque él ya está acá, ya hizo pruebas físicas, ya hizo pruebas médicas y hoy se presentó a trabajar por separado en Verde Valle. Entonces nada más está esperando que le den el sí para enfundarse en la casaca del Guadalajara.
Sí, pareciera que le van a decir al patrón, a Mauri, perdón patrón, no se dio, va a tener que sacar la chequera, ¿no?
Sí, es probable.
Esa es la solución. Esa es la solución que existe, que paguen por el préstamo.
Bueno, pues así está la situación con Chivas y gracias, Jesús, por la información.
Pues mira, yo creo que ya para que no se le cayera lo de Santiago Ormeño, Héctor, pienso que a lo mejor si López se pone necio, a lo mejor sí, lo que dice John, tendría el Guadalajara para no pegar el petardo de que no se concretara lo de Ormeño, tener que sacar un dinero aparte para tratar de asegurar a Santiago Ormeño con las Chivas.
Fíjate que yo veo un problema, Beto, en el caso de la Chofis. Debería de estar agradecido con que alguien ahora le ofrezca trabajo, Beto, porque en realidad ha sido en México, su figura tiene muchos tintes de indisciplina, de constantes inactividades, de irregularidad. Y más o menos en San José encontró un oasis allá y tuvo una temporada muy buena, una nada más, Beto. Después lo echaron del equipo prácticamente. Entonces hoy que le ofrece el Pachuca, además yo no sé cómo se puede adaptar al Pachuca porque Guillermo Almada es muy exigente y quién sabe si la Chofis sea tan disciplinado que encaje en ese equipo.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Sotliff y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Continuamos en ESPN Radio Fórmula, Beto Murrieta, Héctor Huerta y John Sotliff. Le damos la bienvenida a León Lecanda. León, buenas tardes. Y Dani Alves va a llegar ahorita, va a llegar en un mes, va a llegar en 6 meses. ¿En qué va lo de Dani Alves? Porque pareciera que es como lo que nos las han platicado y como que la novia no llega al altar.
Sí, John, buenas tardes a todos. Un saludo en ESPN Radio Fórmula. De hecho, la directiva de Pumas está realmente ansiosa por saber la respuesta definitiva del jugador brasileño. Es decir, por supuesto que existe el interés en todos los sentidos de que venga al fútbol mexicano, que se una al proyecto de Pumas, pero pues bueno, decir un viernes está al 90%, otro jueves está al 75% y después ya está muy cerca, pero falta la firma. Entonces se ha hecho una novela ya un poco larga. Sé que hay nerviosismo, sobre todo en Pumas, de tener la confirmación de Dani Alves de si viene o no, pero él sigue de vacaciones y hasta este momento no está firmado, John, eso sí hay que decir.
Oye, León, ¿no será este caso del jugador que le dice a todos que sí, pero no les dice cuándo? Porque ya salió el Atlético Paranense ahora, luego está el Seattle Sounders también, entonces, y a todos les ha dicho que sí. O sea, el paranaense ya le dijo que sí, porque va a involucrar un pago del Sao Paulo pendiente con él. Pero a Pumas ya le dijo que sí. Y al Seattle Sounders entiendo que también les dijo que sí. Es decir, él tiene todas las velas encendidas. Al final de cuentas...
Lo cierto,
al final de cuentas, ¿cuál es la verdad?
Sí, no, no, al final de cuentas es que tiene las ofertas, mi querido Héctor, y la realidad es que tampoco ha hecho una declaración pública, ¿no? Entonces, todo lo que sabemos, lo que conocemos, es por reportes de medios. Y eso significa que Dani Alves puede jugar tanto en México como en Estados Unidos, en Brasil, o al rato le puede salir incluso una oferta de un equipo de segunda línea en Europa, ¿no? Hay que recordar también que tiene 39 años, que es el futbolista con más títulos oficiales en la historia del fútbol profesional, y que por ello no le van a faltar ofertas a pesar de la edad. Pero también es cierto que mientras él está de vacaciones, los equipos lo esperan ansiosos, ¿no? La MLS está en temporada, Liga MX ya está en temporada, en Brasil también están jugando temporada en la Copa Libertadores, varios equipos, etcétera. Entonces, claro que a todos les surge una definición de dónde quiere jugar Dani Alves. Creo que la decisión al final está en el sentido de que el jugador diga dónde quiere estar.
¿No te da la impresión, León, que es el típico caso que la gente tiene muchos contactos y está calentando todo el mundo para ver quién acaba siendo la mejor oferta? Porque yo pienso que Seattle, si quiere, le puede subir un par de millones a Dani Alves y sin problema lo pagan. No creo que Pumas se pueda poner a competir así.
No, no, no. De hecho, yo platicaba con algunos colegas así como de, bueno, ¿de dónde está sacando Pumas el presupuesto, no? Para traer a jugadores de primera línea o tantos refuerzos cuando la historia o la cantaleta ha sido, no tenemos dinero, ¿no? En el club. Tampoco es que la venta de Alan Mozo esté dando el dinero suficiente para traer todas estas incorporaciones del verano, John, y coincido con tu punto de vista, ¿eh? O sea, me parece que Dani Alves o quizá por ahí su agente están justo en ese juego de dejarse querer, ¿no? Como la novia, ¿no? En los 15 años, ¿no? La quinceañera, pues, que todos los chambelanes le quieren sacar a dar el baile, ¿no? Y de repente, pues, con ninguno o con ninguna termina estando bien, ¿no? O por lo menos definiendo realmente dónde quiere jugar el futbolista brasileño. Lo que sí te puedo decir por información es que en Pumas sí hay ya como cierta ansiedad para tener una respuesta decisiva del jugador.
Sí, claro, ya urge. León, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Un saludo a ti, a John, Héctor, a toda nuestra audiencia.
Gracias, León. Un abrazo.
Muy buenas tardes. Gracias a León Lecanda. Sigue en suspenso la llegada de Dani Alves. Y vamos a escuchar a Miguel Ayun, lateral del equipo del América.
Y como tiene que ser el americanismo, es el equipo más grande. Si no hay exigencia aquí, me preocuparía, ¿no? No, yo no creo que sea un tema de alarmarse. A ver, y no por dejar de lado. Yo, por ejemplo, contra Monterrey creo que hicimos un gran partido y 10 minutos nos costó el resultado. 10 minutos en desatenciones grupales. Tienen que voltearnos a ver a nosotros. Al final de cuentas, nosotros estamos en el terreno de juego y la responsabilidad recae en los jugadores, ¿no? O sea, nosotros llevamos a cabo lo que se trabaja en la semana. Y lo que te quiero decir con esto es, el Tano fue el mismo que agarró el equipo en último lugar y que nos metió de manera directa a la liguilla. Entonces, yo creo que no hay que volverse locos. Nosotros estamos trabajando y vamos a sacar esto adelante.
Y ahora viene, Héctor, un partido muy complicado para el América mañana frente al Toluca, que ganó al Atlas de Guadalajara, al bicampeón del fútbol mexicano el fin de semana.
Sí, le ha tocado un calendario muy complicado en el arranque, Beto, así como a Chivas muy fácil y no lo ha resuelto bien. Al América le tocó primero contra el bicampeón, contra el Atlas 0-0, y luego le tocó en la cancha del Monterrey, un Monterrey que tiene un arsenal ofensivo muy poderoso, ¿no? Funes Mori, Rodrigo Aguirre, Joao Rojas, que lamentablemente se lastimó por mucho tiempo, viene Berterame ya en camino, está Funes Mori, está Maxi Mesa, es decir, tiene un ataque muy fuerte y por lo tanto, pues era un partido muy complicado, ¿no? Además de visita en el estadio de los Rayados. Así que fue un calendario muy complicado de arranque. Ahora sigue Toluca, que es el superlíder del fútbol mexicano, que además es el que se reforzó con mayor número de jugadores y es uno de los candidatos también para meterse a liguilla directo, ¿no? El Toluca. Así que para el América es otro partido complicado, pero pues también ya tiene que entregar resultados, Beto. Ya es tiempo de que el América dé menos excusas y dé más resultados, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con esos refuerzos, con esa plantilla. Por otra parte, el gotero del fútbol mexicano, el grupo Pachuca, adquirió el 51% del Oviedo. La Liga Mexicana tiene el mejor arranque en goles de los últimos 18 años. en la Liga Femenil. Ayer, León 2, Necaxa 0, Pachuca 3, Puebla 0. El Guadalajara Femenil derrotó 2-1 a las Xolas para vencer de esta forma.
Bueno, otra vez tuvimos problemas con el teléfono de Beto, ¿no?
Este Betito sigue metiéndole monedas. En su casa tiene un teléfono que todavía puede meter monedas de peso.
Tenemos a don Pepe Maíz.
Sí, un gusto saludar a José Maíz, Pepe Maíz. Don Pepe, le saludamos Beto Murrieta, Héctor Huerta y John Sutcliffe. Pepe, felicidades. ¿Qué nos puedes contar de tu libro que acabas de anunciar?
Bueno, pues muy contento de que ya lo presentamos. Ya teníamos tiempo de estarlo queriendo pues lanzar y coincidió que este año cumplo 40 años ya como presidente de los Sultanes y este mismo año también es el 65 aniversario del juego perfecto de Ángel Macías, ese va a ser el próximo mes. Entonces pues aprovechamos esta fecha para lanzar el libro, que más que nada trae algunas anécdotas y cosas que aprende uno en el béisbol de liga pequeña, en el béisbol profesional, en la vida misma, y pues porque les gustan los jóvenes y todo.
Pepe, ¿qué mensaje mandas con este libro a los jóvenes que están escuchando ahorita en el programa? ¿Por qué hay que leer el libro de Pepe Maíz, Su vida hasta extra innings?
Bueno, mira, más que nada, que vean que son pequeños detalles, pero son muchos. Algunos es que ahí nos damos cuenta que todos somos iguales, somos lo mismo, no hay ricos, no hay pobres, no hay nada, y todos estamos juntos para poder trabajar hacia un solo objetivo. Todas esas cosas que te enseña la vida, el trabajar en equipo, el ser disciplinado, el que es siempre el 100% de esfuerzo, el que nunca debe rendirse, que todos los sueños pueden realizarse. En fin, creo que hay mucho mensaje para los niños. Hay algunas anécdotas, por ejemplo, la primera que enseñanza que tuve yo en mi vida de liga pequeña fue cuando llegamos a McAllen y el primer día me tocó dormir a mí en el mismo cuarto junto con el verdugo Villarreal, que fue el catcher del juego perfecto, y cada quien estaba en una cama de tamaño queen size más o menos, y en la mañana que me levanto me lo cuento tirado al suelo y le pregunto: oye, Norberto, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? No, yo nunca he podido dormir, yo nunca he dormido en una cama, estoy acostumbrado a dormir en el suelo. Y entonces, pues para mí a los 12 años, te imaginas esa impresión a los 12 años, pero ahí aprendí yo a que todos éramos iguales, y ahorita a mí me sirvió mucho en mi vida profesional, porque lo mismo es para mí es ahorita platicar con un peón, un albañil, un carpintero, un fierrero, lo que sea, que platicar con un presidente de la República. Para mí es lo mismo, y los trato igual, de la misma forma. Entonces, todos somos iguales, debemos ser humildes, sencillos, etcétera. Y hay algunas otras anécdotas que les pueden servir a los muchachos. A veces uno empieza a perder un poquito el piso, y como mi papá me ubicó rápidamente, y son cosas que vas aprendiendo a través del béisbol. Y también platico un poquito de la familia, de los antepasados. Mi bisabuelo fue general y licenciado. Fue gobernador del estado de Nuevo León y de Jalisco, y a pesar de eso, pues nunca hubo dinero. En aquel tiempo era otra cosa, y me acuerdo que mi abuelita fue la primera que me enseñó a hablar inglés, me enseñó los cuadrados, era muy buena para las matemáticas y cosas de esas. Entonces todo por lo que ella pasó en la revolución, toda la revolución, cuando matan a su padre, cuando muere mi madre también después, muy joven, estando nosotros dos siendo 12 hermanos, y el más chiquito tenía 6 años, yo era el mayor. Cosas que pasan en la vida, pero...
Qué bonito.
Yo creo que... te mandé uno con Pepe.
Aquí lo tengo, me voy a subir un avión el jueves y lo voy a leer completito, sí, gracias por la dedicación, Pepe.
No, hombre, al contrario.
Héctor, adelante. Gusto.
Oiga, don Pepe, una pregunta también. Evidentemente que su vida está ligadísima al béisbol, como otro de sus amores en la vida.
Sí, así es.
¿Para usted qué ha significado el béisbol en su vida, don Pepe?
pues prácticamente todo, porque también cuando mi papá no me dejó irme de pelotero profesional, ahí hubo dos anécdotas. La primera fue regresando de la Liga Pony, del Mundial de la Pony, porque después del Mundial de la Pequeña tuve la fortuna de ir al Mundial de la Pony, que quedamos tercer lugar mundial, y al Mundial de la Colt, que quedamos en tercer lugar mundial también. Pero regresando del Mundial de la Pequeña, de la Pony, me quiso firmar Anwar Krawati para los Sultanes de Monterrey. Me invitó a comer al Casino Monterrey un día y todos comiendo, y yo apenas iba a salir de secundaria, y al terminar me pone ahí un papel, una hoja, y era el contrato para que firmara yo para irme de profesional con los Sultanes. Y y le digo, no, fíjese que no, yo quiero seguir estudiando. Y me dijo, qué lástima que no tengas hambre. Y me dijo una palabrota después, qué lástima que no tengas hambre. Y yo eso se me quedó muy grabado, porque después él firmó a algunos de mis compañeros y empezaron a jugar ahí era la Liga Central. Y pues nomás aguantaron un año y se rajaron después porque no completaban para comer. Entonces eso me quedó muy grabado. Y luego también al regresar del Mundial de la Colt, vinieron a firmarme, me vio la Chita García y me recomendó con Dave García, scout de los Gigantes de San Francisco. Y me viene a firmar y ya paso todas las pruebas, yo feliz porque ya iba a firmar. Y ya con mi papá, y mi papá le dice, no señores, él tiene que ser ingeniero y civil. ¡Cómo se me arrumó el mundo, ¿no? Pues, cosas que pasan, pero que después uno se pone a razonar, y creo que mi papá tenía toda la razón. Aparte me querían llevar de pitcher, no de fielder. Me dice, no, es que yo bateo. Y después me puse a razonar ya más grande, dije, pues ¿cómo me van a llevar de fielder si los tres fielders están en Cooperstown? Willie Mays, Willie McCovey y Felipe Lu. ¿Dónde iba a jugar? Entonces, cosas que pasan, padre, que después se da uno cuenta. Entonces, aprende uno mucho de la vida.
Sí, cómo no. Pepe, soy Heriberto Murrieta, solamente para terminar, que se nos viene el tiempo encima. ¿Cómo consideras que está el béisbol mexicano actualmente?
Bueno, actualmente hay mucha euforia, hay mucho apoyo, realmente todos estamos echándole muchas ganas por mejorar el béisbol. Hay incluso la intención de que podría ampliarse de 18 a 20 equipos, no sé si en el 2023-2024. Yo lo único que les recomiendo es que le den más oportunidad al jugador mexicano, porque estamos abusando del jugador mexicano nacido en el extranjero o naturalizando demasiados jugadores, y creo que eso no es conveniente, porque después nos va a pasar como ha pasado en el fútbol soccer.
Como en el fútbol, extranjerización galopante en el fútbol mexicano. Sí.
Delanteros mexicanos que metan goles porque todos son extranjeros. Sí. Entonces que no nos pase lo mismo el béisbol. Porque
sí, ya de acuerdo, hay que tomar nota. Oye, Pepe, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada. Enhorabuena por el libro y un fuerte abrazo.
Felicidades.
Y que te vaya muy bien.
Gracias. Un fuerte abrazo para todos. Un abrazote.
Gracias. Igualmente, buenas tardes. Pepe Mais, leyenda viviente de la pelota en México. Los goteros informativos, decíamos que el Grupo Pachuca adquiere el 51% del Oviedo. La Liga Mexicana tiene el mejor arranque en goles de los últimos 18 años. El Guadalajara femenil derrotó 2-1 a Xolos para cerrar la jornada 1 del torneo. Vela y Chicharito encabezan la MLS para el Juego de Estrellas. Gareth Bale elogia Vela en su presentación con el equipo de Los Ángeles. El DC United anuncia que Wayne Rooney es su nuevo técnico. Lewandowski se presentó a las pruebas médicas y físicas del Bayern Múnich. Rodri renovado con el Manchester City hasta 2027. El Manchester United goleó 5-0 al equipo de Liverpool. Hugo Ibarres, el nuevo técnico de Boca Juniors. Pablo Solari será jugador de River Plate. Por otra parte, también Robinson Cano debuta con los Bravos ante los Mets. Albert Pujols participará en el Home Run Derby de 2022. Juan Soto también va a participar la próxima semana allá en Los Ángeles. Y Big Ben John criticaba el cambio de nombre al famoso estadio de los Acereros de Pittsburgh.
Sí, caray, le quitaron el ketchup al estadio, Beto. Es así como que eran nombres ya emblemáticos, pero bueno, pues se acabó un patrocinio, entra otra empresa y tómale, ¿no? Así como verás que habrá
estadio. Los Tres Ríos, ¿no? El estadio de los Tres Ríos, John.
Sí, pero ese era cuando jugaban los estadio, Piratas. ¿No? Cuando jugaban los Piratas y los Steelers en el mismo estadio, pero cuando los Steelers hacen su propio estadio, pues es Heinz Field, pero bueno, es entendible. Al igual la empresa ya no podía aguantar los trancazos del patrocinio y cambió. Lo que pasa es que, bueno, es como si en algún momento dado le van a poner patrocinio al Estadio Azteca para el Mundial y las renovaciones, pues también es entendible, ¿no? Digo, es parte de lo que pasa hoy en día.
Oye, decíamos, Héctor, al principio que Julio César Chávez cumple 60 años el día de hoy.
Sí.
12 de julio de 1962, y por fortuna en buenas condiciones físicas y con buena salud.
Sí, muy muy buenas condiciones físicas, mentales. Creo que además haciendo una labor altruista muy importante con sus clínicas de rehabilitación. Y Julio, pues indudablemente sí ha sido profeta en su tierra, porque en México se le reconoce como el mejor boxeador de todos los tiempos, Beto, y eso no hay discusión. Yo creo que es Julio César y todos los demás que tú quieras poner alrededor de él, pero él es el primer lugar.
Sí. Oye, 90 victorias consecutivas, récord de asistencia en el Estadio Azteca en aquella pelea.
El más grande Hogan, por mucho.
En el Coloso de Santa Úrsula. Gracias, Héctor. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto. Buenas tardes.